Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El traslado de Leopoldo López de la prisión a su casa no detiene las protestas en Venezuela.
En Miami, los venezolanos se preparan para participar en histórico plebiscito. Los detalles en el Mundo al Día.
Vuelve el escándalo a la Casa Blanca, esta vez por un presunto encuentro entre el hijo mayor del presidente Donald Trump y una abogada rusa. No todos los policías patrullan en dos piernas. Algunos tienen cuatro patas. Y un nuevo brazalete con la misión de salvar vidas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos dio la bienvenida a la transferencia del preso político venezolano Leopoldo López a prisión domiciliaria, pero la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, insiste en que el gobierno de Nicolás Maduro debe cumplir todos los compromisos que asumió.
Representa un paso significativo hacia un diálogo con la oposición, pero aún así no es una restauración completa de sus libertades, ¿no? Es un paso, pero nos queda un largo camino por delante. Lo que es importante es que estamos llamando todavía al gobierno venezolano a una liberación completa y a derechos completos para los más de 400 presos políticos en Venezuela y los que han sido detenidos también en los últimos meses. Al gobierno venezolano todavía le queda mucho por resolver su crisis política, económica y social, y estamos llamando a volver al diálogo que comenzó el año pasado mediado por el Vaticano.
La funcionaria estadounidense, no obstante, advirtió que resolver la crisis de Venezuela no debe considerarse como un esfuerzo bilateral entre Washington y Caracas, sino más bien el resultado de un diálogo que debe estar liderado por los mismos venezolanos.
Sabemos que esta crisis no puede ser resuelta a través de otros países, sino que debe ser ahí mismo del propio gobierno venezolano, con la oposición, con los ciudadanos venezolanos, con el pueblo venezolano, a encontrar una manera de dialogar, de respetar la Constitución venezolana, de respetar la democracia que existe según la Constitución. Y esos son los próximos pasos y son los pasos difíciles que le queda la responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición considera que la liberación de Leopoldo López es una prueba más de que el gobierno de Nicolás Maduro está arrinconado, por lo que no es momento para detener la presión en las calles. Pero para que nos ofrezca los detalles de la jornada de hoy en Venezuela, nos acompaña desde Caracas Carolina Alcalde, colaboradora de La Voz de América en esa capital. Carolina, ¿cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en Venezuela, ya con el mayor líder de la oposición fuera de la cárcel?
Hola, Gessel, saludos desde Caracas. Pues el día de hoy hay una situación bastante complicada en la ciudad, específicamente pues en la capital venezolana, igual en todo el país, porque la oposición llamó a cerrar las vías durante 10 horas como medida de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todas las calles de la ciudad se encuentran cerradas, no hay paso de vehículos ni de motorizados, solamente pueden pasar emergencias, así que vemos un colapso bastante grande en este momento. Por lo pronto también se pronunció el foro penal y dijo que 300 o 431 personas se encuentran detenidas desde el punto de vista político.
También el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, habló con la prensa, ofreció detalles sobre los siguientes pasos legales de su cliente.
Sí, el día de hoy Juan Carlos Gutiérrez acudió al Tribunal Supremo de Justicia para exigir conocer más detalles sobre esta sentencia que fue emitida el pasado fin de semana y que le concedió este arresto domiciliario. Él informó que a pesar de que Leopoldo López se ve bien de salud, necesita ser sometido a exámenes médicos para revisar que en realidad se encuentre bien, y también informó que tiene un brazalete electrónico en su tobillo para que las autoridades puedan monitorearlo. Esto es parte de lo que dijo hoy el abogado de Leopoldo López. Ese.
Muchísimas gracias, Carolina. Y hay que mencionar que, como tú muy bien los decías, el Departamento de Estado también confirmó que hay más de 400 presos políticos que continúan en las cárceles de Venezuela. Y los venezolanos en el extranjero se preparan para votar en el plebiscito de la oposición previsto para el 16 de julio. En Estados Unidos, los organizadores de la Comisión Electoral aspiran a una participación multitudinaria.
La diáspora de Venezuela está en cuenta regresiva para participar en la consulta popular de este domingo 16 de julio. Las preguntas propuestas por la Asamblea Nacional en este plebiscito son tres y se refieren al rechazo o desconocimiento de la constituyente, demandar la intervención de las Fuerzas Armadas para la defensa de la constitución vigente y del Parlamento, así como la aprobación de la renovación de los poderes públicos. Así lo confirmó a La Voz de América Beatriz Olavarría, integrante de la Comisión Electoral de Florida.
Vamos a votar en conjunto con Venezuela y nuestros votos, acuérdate, nosotros no estamos bajo el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esta vez los votos que van a ser, los resultados van a ser lo de los votos.
Los organizadores estiman que la participación en Miami pueda ser de 150 mil electores. Leopoldo Trecci, otro de los integrantes de la comisión, explicó que serán habilitados 5 puntos de votación.
Juramentamos a los coordinadores, a más de 250 coordinadores de esos centros, pero vamos a necesitar un voluntariado muy grande. Estamos esperando que sea una elección que pueda traer hasta 150 mil personas a la votación.
Los organizadores informaron que los venezolanos mayores de 18 años de edad con pasaporte o cédula de identidad vigente o no podrán participar en la consulta popular. Por su parte, José Hernández, representante de la Mesa de la Unidad de Venezuela, destacó la importancia de una participación contundente el próximo domingo.
Si nosotros logramos 8 millones de votantes en este evento, es un golpe para el gobierno. Si logramos 10, es un golpe mucho más duro. Si logramos 12, muchísimo más duro. Y si logramos 15, mejor es que agarre las maletas y se vaya.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en la convocatoria de la constituyente en su país y calificó la modificación de la constitución como el único camino para la paz. José Perralete, Voz de América, Miami.
La ONU aprobó la segunda misión política de acompañamiento del proceso de paz en Colombia. La canciller María Ángela Holguín estuvo presente durante la votación en el Consejo de Seguridad, donde los 15 miembros expresaron su apoyo a los esfuerzos de las partes involucradas.
Unánimemente aprobó este lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la segunda misión de acompañamiento del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Colombia, enfocada en el proceso de reintegración de los exguerrilleros a la vida civil.
Esperamos que la reintegración se inicie ahora en los primeros días de agosto, una vez todo el proceso de amnistía llegue a su fin. Tenemos ya hoy, precisamente, el presidente debe estar firmando otro decreto de amnistiados, más o menos de unos 2.000, para completar cerca ya de 6.000 las personas amnistiadas.
Según la canciller colombiana María Ángela Holguín, también han completado la amnistía de 1.400 de los que estaban en las cárceles, agregando que aún faltan 1.700. Durante la primera misión, la ONU verificó la entrega de alrededor de 7.000 armas, así como el respeto del cese al fuego. Sin embargo, se cuestionó la existencia de depósitos ocultos de armas, conocidos como caletas, algo a lo que se refirió el embajador de Uruguay ante la ONU.
Las armas fueron entregadas en su totalidad, se están buscando y eliminando las distintas caletas. Todo proceso de pacificación siempre va a tener algo que no está funcionando bien. El tema es saberlo, el tema es corregirlo, el tema es comprometerse a hacerlo. Y eso es todo lo que está sucediendo.
Un proceso que es catalogado desde la ONU como exitoso. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, un nuevo escándalo salpica al hijo mayor del presidente Donald Trump. Y el futuro del sistema de salud vuelve a estar en el limbo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras se esclarecen las circunstancias en las que el hijo mayor del presidente Donald Trump se reunió con una abogada rusa en 2016, Moscú dijo que aprovechará el éxito del cese de fuego en Siria para desarrollar aún más la cooperación con Estados Unidos.
El Kremlin no tiene idea de la reunión que habría sostenido Donald Trump Jr. con una abogada rusa en 2016, declaró el portavoz presidencial Dmitry Peskov.
No sabemos quién es y obviamente no podemos tomar nota de cada una de las reuniones que sostienen los abogados rusos en Rusia o en el exterior.
La declaración se dio luego de que el hijo mayor del presidente Donald Trump cambiara su versión sobre el encuentro con Natalia Veselnitskaya. A la cita también habrían asistido el yerno y el asesor del mandatario Jared Kushner y el ex jefe de campaña Paul Manafort. Mientras en principio indicó que solo hablaron sobre un programa de adopción de niños, posteriormente Trump Jr. explicó que la mujer ofreció declaraciones vagas y sin sentido sobre presuntas fuentes rusas que habrían financiado al Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. Los datos, subrayó, no fueron significativos. Durante el fin de semana, otra controversia relacionada a Rusia fue protagonizada por el propio presidente de Estados Unidos. Su tuit sobre la creación de una unidad de ciberseguridad con Vladimir Putin fue criticada incluso por republicanos como el senador Lindsey Graham.
En lo que respecta a Rusia, él tiene un punto ciego. Perdonar y olvidar en lo que respecta a Putin sobre los ataques cibernéticos es empoderar a Putin.
Pero el canciller ruso Sergei Lavrov afirma que la cooperación bilateral debe continuar, sobre todo en el tema de la guerra en Siria.
A pesar de que el cese del fuego entró en vigor desde las 12 de la madrugada de ayer, tiempo de Siria, aún debemos consolidarlo. Hay bastante trabajo por hacer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó al Golfo para reunirse con líderes diversos de diversos países de la región. El fin es buscar una salida a la crisis generada a partir del quiebre de las relaciones diplomáticas con Qatar.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, tiene previsto visitar Kuwait, Qatar y Arabia Saudita en el marco de una gira que inicia este lunes y se extenderá por toda la semana. Arabia Saudita y sus aliados en el Golfo acusan a Doha de financiar a grupos extremistas islámicos, por lo que impusieron sanciones diplomáticas y comerciales desde el pasado mes de junio. Previa a su visita al Golfo, el secretario Tillerson pasó por Turquía, donde se reunió con el presidente Tayyip Erdogan y miembros de su gabinete. Además, en una visita al consulado estadounidense en Estambul, expresó los deseos de Washington de mejorar las relaciones con Turquía.
Creo que nuestra relación en Turquía ha estado bajo estrés por algún tiempo. Espero que empecemos a arreglarla. Hasta ahora, he tenido alrededor de 6 horas de reuniones en 3 diferentes ocasiones con el presidente Erdogan y creo que en cada reunión las cosas están mejorando un poco.
Tillerson llegó a Turquía para participar en una conferencia sobre petróleo. Durante su discurso reconoció la valentía de la población turca a casi un año del intento de golpe de Estado.
Quiero aprovechar este momento para reconocer el valor y honor de las víctimas de los eventos del 15 de julio de 2016. Fue en ese día que la población ejerció sus derechos bajo la Constitución turca de defender su posición en una Turquía próspera y recordaremos a aquellos que resultaron heridos o muertos en ese evento.
El secretario de Estado dijo que Estados Unidos tiene intención de colaborar en proyectos energéticos junto a Turquía a fin de mejorar la seguridad energética en la región. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Aunque el presidente Donald Trump presiona a los miembros de su partido para que voten en el Senado sobre la propuesta de salud republicana cuanto antes, la falta de apoyo al nuevo documento amenaza la vida de esta promesa de campaña.
El presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje a los legisladores para que aprueben una propuesta de ley de salud antes de salir a su receso de agosto.
No puedo imaginarme que el Congreso se atreva a irse de Washington sin un nuevo y hermoso proyecto de ley de salud aprobado y listo para salir.
La tarea no será nada fácil, pues los senadores regresaron a la capital luego de escuchar el descontento de muchos de sus electores en los estados que representan. El senador John McCain, en entrevista con la cadena CBS, dijo que la propuesta de ley está al borde de morir y aceptó que si es necesario, hay que trabajar con los demócratas para poder llegar a un consenso.
No quiere decir que no lo hagan, que lo controlen. Significa que pueden tener enmiendas consideradas e incluso cuando pierdan, entonces son parte del proceso. Eso es lo que se supone sea la democracia.
Por su parte, el legislador Ted Cruz tiene confianza en que su partido podrá eliminar y reemplazar Obamacare.
Cuando se trata de revocar Obamacare, lo que creo es crítico es que los republicanos tenemos que cumplir la promesa que hicimos a la gente. Creo que podemos lograr esto. Y creo que la forma de hacerlo es centrarse en la reducción de las primas.
Y aprobar la ley de salud del Senado parece no ser tarea tan fácil a solo 15 días de que el Congreso salga de receso y teniendo en cuenta que ahora son 10 los legisladores republicanos que se adhieren al no en la votación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Enseguida, iraquíes celebran victoria de su ejército sobre el grupo Estado Islámico en Mosul y unos increíbles policías que patrullan en cuatro patas.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los residentes de Bagdad expresaron su felicidad después de que el gobierno iraquí declarara la victoria sobre el Estado Islámico en Mosul.
Las fuerzas iraquíes avanzaron lentamente este lunes para retomar una de las últimas áreas de la ciudad donde los extremistas se mantenían firmes. Un día después de que el primer ministro Haider al-Abadi visitó a las tropas para felicitarles por la dura batalla para volver a tomar Mosul, los militantes del Estado Islámico todavía están en posesión de una pequeña porción de la ciudad vieja al oeste del río Tigris. El residente de Bagdad, Ali Rubai, dijo que la derrota de Daesh en la parte norte de la ciudad significó su fin.
Hoy es un día de honor para todos los iraquíes. La bandera iraquí se alzó en la provincia de Nínive y el mítico Estado Islámico ha terminado. No hay lugar para ISIS en Nínive.
Los comandantes iraquíes dicen que creen que cientos de luchadores de Daesh permanecen dentro del vecindario y están usando a sus familias, incluidas mujeres y niños, como escudos humanos en una batalla que ha frenado los recientes avances iraquíes.
Estamos contentos como iraquíes en la liberación de la ciudad de Mosul y esperamos liberar la ciudad Tal Afar, Hawaiha y las áreas restantes en la provincia occidental de Anbar, bajo control del Estado Islámico.
Los extremistas capturaron Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, en cuestión de días en el verano de 2014. Henry Llanos, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com y visite nuestras plataformas sociales. En Facebook nos puede encontrar como Voz de América y en Twitter como @boanoticias. No todos los policías patrullan en dos piernas. Algunos tienen cuatro patas. Miguel Ángel Rivera nos cuenta sobre los nuevos reclutas y los veteranos que dejan atrás un trabajo en el que, con su ayuda, han logrado atrapar a muchos villanos.
Estos adorables labradores no son perritos ordinarios, sino la clase más reciente de perros olfateadores para la policía de Taipei.
Cada día tenemos entre 3 y 4 personas cuidando a los cachorros de la mañana a la noche. Son como 6 perros y necesitamos 3 o 4 personas para jugar con ellos, para mantenerlos interesados, porque durante su infancia es importante dejar que se diviertan para que puedan desarrollar una confianza hacia usted.
Los cachorros son recompensados por encontrar objetos como un paño con sangre. Más tarde, como parte de su programa de entrenamiento de 6 a 8 meses, algunos avanzarán a inhalar drogas y explosivos. Pero la competencia es feroz y solo una cuarta parte de estos cachorros se unirá a los 30 perros adultos de la policía ahora en la fuerza. Otros canes, parte de la unidad K9 de Quito, han alcanzado la edad de jubilación de 8 años. Durante una ceremonia solemne en la capital de Ecuador, recibieron medallas en reconocimiento a su trabajo. Luego, sus encargados removieron sus chalecos y los condujeron por la alfombra roja a sus nuevas familias adoptivas. Fue un momento agridulce para los compañeros humanos de los perros, como Luis Monar.
Es más que una mascota. Uno tiene mascotas en la casa, imagínese el dolor cuando se pierde una de ellas. Conmigo fue mi compañero de trabajo.
Los veteranos condecorados del servicio K9 se dirigieron con sus nuevas familias a un merecido retiro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Al regresar, el lado oscuro de Hollywood y un brazalete que podría salvarle la vida.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
6:30 son las horas que tienen los consumidores para realizar compras en el día anual de Amazon de ofertas que comienza a las 9 de la noche, hora de Washington. Esta es la tercera edición del conocido como Prime Day, un evento similar al Viernes Negro que se realiza a finales de noviembre, pero exclusivo para los consumidores de Amazon en todo el mundo. Hollywood, la meca de las celebridades, esconde un lado trágico: la depresión, el abuso al alcohol y el abuso de las drogas. En este centro de rehabilitación se ayuda a las celebridades con este tipo de problemas, ubicado en la exclusiva ciudad de Malibú.
El centro de tratamiento Promises, con vistas al Océano Pacífico en California, es un espacio de lujo para las celebridades que buscan rehabilitación. Según David Zack, director del centro, los famosos con adicciones enfrentan más dificultades porque no pueden evadir a los medios de comunicación.
La gente normal puede fracasar en privado, en sus hogares, con sus propias relaciones, pero cuando las celebridades acuden a recibir tratamiento, el público también se entera. Aquí intentamos proteger su privacidad.
La doctora Sherry Corbett, responsable de las operaciones clínicas, explica que la adicción suele responder a abusos y problemas emocionales.
Ahora abundan las dependencias químicas y trastornos simultáneos, es decir, cuando una persona sufre dependencia de químicos, drogas y alcohol, además de depresión, ansiedad y estrés postraumático.
Rachel Pollack, hija del afamado cineasta Sidney Pollack, agradece el tratamiento recibido en Promise, que la ayudó a superar su adicción a los fármacos.
Tienes que querer estar limpio. Yo no estaba preparada. Aprendí a querer estar sobria siguiendo directrices.
Según la psicóloga Linda Barnes, los constantes titulares sobre celebridades con adicción tienen un impacto en la población.
Creo que las adicciones son cada vez más comunes y se ha normalizado. Los famosos crean la tendencia y ahora la gente cree que las drogas son normales.
La estancia de 31 días en Promise cuesta $54,500, sin incluir doctores, tratamiento ni medicación. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Un nuevo brazalete equipado con un teléfono móvil y un dispositivo de localización podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas de la tercera edad, pero sus usos podrían ser mucho más amplios.
Podría ser confundido con una pieza de joyería, pero el brazalete es mucho más, pues cuenta con un teléfono móvil y un sistema GPS que no necesitan una estación base. La inventora sueca Anne Paulson dice que el brazalete de silicona se activa a través de su recién patentado sistema de pánico.
Se vuelve rojo y entonces significa que está llamando a 7 diferentes números de teléfono preprogramados a su propia elección. Cuando alguien responde, se vuelve verde y luego sabes que alguien respondió y que la ayuda está en camino.
El dispositivo entrega mensajes tanto de teléfono como de texto.
Ellos reciben un mensaje de texto con una posición GPS de dónde está y también activa el micrófono y el altavoz integrados al brazalete. Así que la persona en el otro lado puede oír todo alrededor de la pulsera y se puede hablar directamente con ellos.
Otra ventaja, dice la inventora, es que el control de pánico hace que sea más difícil para los usuarios activar la alarma por error.
La alarma de seguridad de hoy solo tiene un botón que presionar. El 80% de todas las alarmas son falsas, así que hice otro control. Es más fácil de hacer, incluso si usted está teniendo problemas para agarrar o pulsar. Y también tiene 2 botones en lugar de 1, así que no lo presionas accidentalmente.
El brazalete podría ser útil para algo más que para los ancianos.
Como los que están bajo protección de testigos, prevención de crimen o en jardines de infancia, o personas que trabajan en entornos extremos como en los bosques.
Con su empresa en marcha, ella espera comenzar a comercializar la pulsera el año próximo. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Y para concluir, los dejamos con una nueva exposición en París que celebra los 70 años de la fábrica de moda francesa Dior. En los más de 3.000 metros cuadrados de exhibición en el Museo de las Artes Decorativas, los visitantes podrán observar unas 300 prendas distintas, así como accesorios y obras de arte de la llamada Christian Dior. La muestra, que abrió sus puertas el pasado 5 de julio, fue el cierre perfecto para el último día de la alta costura de París, conocida también como la Semana de la Moda. Les informó Gesell Tobías.